Tras 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, escuchan la sintonía de Capital Radio. Esto es El Balance y hasta ahora tengo el placer de saludar al director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza, científico investigador, el profesor Juan José Badiola. Profesor, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Estamos preocupados por esa variante sudafricana llamada Omicron. ¿Debemos estarlo o no?
Bueno, siempre hay que estar preocupado cuando aparece en el escenario una nueva variante, porque sobre todo cuando no se sabe todavía cuáles son sus características. Pero, en fin, tampoco hay que estar excesivamente alarmados, creo yo. Yo creo que están reaccionando con un exceso de alarma, que yo creo que alarma a la población más. Pero, en fin, lo cierto es que sí, es una variante que ha reunido 30 mutaciones, que eso es mucho, eso es cierto. Están todas especializadas en esa proteína que tiene, la proteína llamada S, que es la que permite al virus contagiar, es decir, entrar en las células y, por lo tanto, contagiar a los individuos. Y bueno, pues es muy posible. Yo tengo la impresión que va a ser, en todo caso, una variante similar a las anteriores, con características similares anteriores. Pues se habla también de la posibilidad de que eluda la respuesta vacunal. Yo no lo tengo tan claro. De forma normal, no se sabe todavía, es que no tenemos suficientes datos.
Claro, el miedo, lo que nos, digamos, entre comillas, nos asusta a todos es que estando como estamos vacunados, llegue esta nueva variante y resulta que la vacuna no sirva.
Claro, efectivamente. El que sea más transmisible, bueno, pues eso. Pero es que es curioso, todas las variantes que han aparecido desde el virus original de China, todas van en la misma dirección. Es en hacer más eficaz, la capacidad de contagio y, por lo tanto, facilitarle mejor la transmisión y la propagación, que es lo que el virus en definitiva pretende.
Pero luego, sin embargo, los síntomas, y lo que hoy yo estaba leyendo es que la sintomatología, en principio, de esta nueva variante no es tampoco especialmente agresiva, es decir, que es suave, ¿no?
No. Y si es así, pues se espera que las vacunas sean capaces de controlarla, porque además las vacunas actuales, precisamente lo que una de sus características fundamentales es esta, es que evitan que las personas contagiadas, es decir, los que desarrollen una enfermedad, tengan que o acaben en un hospital, que es siempre, claro, la situación más indeseable, ¿no? Y es verdad, parece que los datos que se tienen de Sudáfrica y de los países de alrededor, de Mozambique y demás, es que no parece que provocó la enfermedad más grave, lo cual es una buena noticia.
Yo al final, el otro día, yo sé, ayer el presidente de Sudáfrica se quejaba de las restricciones inmediatas, de la alarma que se había generado en el resto del mundo. Eso es verdad, y ya lo ha comentado usted al principio, que quizá hemos reaccionado con un sobreexceso de alarma, puede ser. Pero a mí me preocupa más, por ejemplo, saber, que claro, leyendo ahora todo lo que sabemos, es los niveles de vacunación que hay en estos países y la responsabilidad que tenemos nosotros de que haya esos niveles de vacunación tan bajos.
Claro, efectivamente. Ese es el problema. Es que estos países tienen unos índices, unos porcentajes de vacunación bajísimos. Estamos hablando de quizá de entre un 10 y un 20% como mucho, cuando aquí en Europa, como todos sabemos, estamos ya rozando o hemos sobrepasado algunos países, como el caso de España, por ejemplo, el 80%. Claro, es que yo creo que hemos pensado o hemos diseñado crear una isla en el mundo, que serían los países desarrollados, claro. Sí. O sea, no solamente Europa, sino Estados Unidos y Japón, China y demás. Pero, claro, el problema, la pregunta es esta. Esto, no, aparte de la solidaridad, que, hombre, yo creo que debe ser un principio que debería tenerse en cuenta, ¿no? Pues, al final, es que puede ser una victoria pírrica la nuestra, porque en el momento que se, como está pasando en este caso concreto, en el momento que se despliegue el tráfico aéreo, que hasta ahora no estaba suficientemente despegado, y ahora sí que empieza a despegarse, pues la posibilidad de que personas vengan de países en los cuales, claro, pues está habiendo unos contagios permanentes, nuevas variantes, pues está servida. Entonces, yo creo que esto lo tenemos que plantear, que en el momento que ya tenemos la población vacunada en los países desarrollados, hombre, yo creo que habrá que volcarse un poco con ciertos países, y sobre todo con África. África es el que tiene los porcentajes más bajos de vacunación. Claro. Porque, por ejemplo, pues algunos países asiáticos no tanto, también, por ejemplo, Latinoamérica no tanto, pero África sí, es una situación muy preocupante.
Bueno, es que hay algunos países de África que tienen un 1, entre un 1 y un 3% de población vacunada, que es como no tener a la población vacunada. Es decir,
efectivamente, eso no es nada. Posiblemente, fíjese usted, se están produciendo más inmunizaciones por la infección del virus que por la propia vacunación, o sea, una respuesta inmunitaria que provoca el virus en vez de la vacuna, que sería lo ideal.
Yo leía esta mañana, escuchaba esta mañana, creo, en alguna emisora que decía, por ejemplo, que Gran Bretaña, por ejemplo, tiene acumuladas como 100 millones de dosis de la vacuna que van a caducar en unas semanas. Y que no las va a utilizar porque ya tiene prácticamente también a casi toda su población vacunada, con lo cual lo lógico sería ese tipo de que esto
pues francamente yo creo que había que hacer un esfuerzo internacional para volcarse en estos países, sobre todo el continente africano, claro, es que el continente africano es el que tenemos en el sur de Europa, ¿no? Es decir, que es que y con el que tenemos mucha relación. Entonces yo creo que, hombre, vamos a ver, esas situaciones que no solamente será el Reino Unido, sino otros países también europeos, aunque no lo digan o no lo reconozcan, pues yo creo que debería la Unión Europea y Reino Unido, por su propia parte, aunque no pertenezca a la Unión, debería hacerse un esfuerzo coordinado por llevar vacunas allí. Lo que pasa, claro, el problema no es solamente llevar vacunas, sino hay que crear la logística apropiada para poderla distribuir.
Claro.
Adecuadamente, ¿verdad? Perdón por la repetición.
Tú
puedes llevar vacunas, pero si no hay un sistema de atención primaria, por ejemplo, que se encargue de distribuir, de vacunar debidamente a la gente, pues no van a servir de mucho. Y después hay algunas vacunas también que tienen unos requisitos complicados. Por ejemplo, Pfizer-BioNTech requiere una conservación a menos 80 grados, claro. Eso es complicado, garantizar esa preservación de las cárceles de la vacuna, ¿no? Otra no tanto, ¿no? Pero sí que eso podría ser una dificultad adicional.
Comentaba usted hace un momento que, claro, por mucho que intentemos generar una isla, no nos vamos a librar, y de hecho ya en España tenemos nuestro primer caso de variante Omicron, se ha detectado hoy en Madrid, y lo más probable y lo más normal es que encontremos más, ¿no?
Seguro, con toda seguridad. Si es que, por ejemplo, pues, en caso de Portugal, ¿verdad?, que es un país que tiene un gran porcentaje, el primero de la Unión, la más alta de la Unión, por visto un jugador de fútbol que venía de Sudáfrica, que había venido y había contagiado a todas las personas con las que estaban con él. O sea que, claro, es que realmente, mire, no se pueden poner puertas al campo. Las epidemias son así. En cuanto se les da la más mínima facilidad, y sobre todo esa facilidad la proporcionamos las propias personas, que son las que trasladamos el agente causal, el virus en este caso, ¿no? O sea, no es nada, no son ni son animales, ni son cosas, ni mercancías, no, son las propias personas. Entonces, bueno, pues, no sé, habrá que establecer un sistema, desde luego, que permita aumentar el porcentaje de vacunación, porque mire, las variantes que generan cuando el virus está multiplicando muy eficientemente. ¿Y dónde está haciéndolo? En aquellos países donde no hay vacunación. ¿Por qué? Porque es que las variantes son errores en la multiplicación del virus en la célula. Y entonces, claro, ahí la oportunidad de que produzcan esos errores es mucho mayor que si el virus está intentando a pesar de que están ya protegidas.
De todas formas, profesor, aunque tenemos un porcentaje alto de vacunación, y también en el resto de Europa hay porcentajes no tan altos como en España, por cierto, pero también hay porcentajes altos de vacunación, estamos viviendo una sexta ola, o eso parece, y aquí en España se están planteando medidas otra vez restrictivas con el uso del pasaporte COVID, porque ahí estamos viendo cómo crece la incidencia, cómo superamos, volvemos a cifras que hace ya unos meses que no veíamos, ¿no?
Pues sí, efectivamente. La verdad es que incluso cuando veíamos situación en países de nuestro entorno, pues, por ejemplo, pues, Francia, Alemania, Italia, ya no digamos Austria y algunos países europeos más, bueno, países de la Unión en definitiva, estamos todos cerca, unos cerca de otros, ¿no? La verdad es que alguna gente decía, qué bien estamos, yo siempre pensé, esto va a durar poco. Bueno, aunque es verdad que las cifras de vacunación en España son elevadas, pasan ya al 80%, que es una cifra muy alta, pero a pesar de todo, pues lo que estamos diciendo es que estamos en una época propicia. Yo quiero recordar el año pasado uno de las oleadas fue coincidió en estas mismas fechas.
Claro,
¿se acuerdan?
Es verdad, sí.
Que fue la de otoño, ¿no?
Sí.
Octubre, noviembre, ¿no? Bueno, pues ahora es otoño. ¿Por qué? Pues porque, claro, son épocas ya frías. La gente, pues, estamos todos cada vez más en espacios interiores, espacios recluidos. Ahí las posibilidades de del contacto son mayores. Se nos olvida un poco el uso de la mascarilla, que yo creo que es un elemento fundamental. Y yo creo que aquí podremos contener esta sexta ola, como usted señala muy acertadamente, por uno, dejando a las administraciones que hagan su trabajo, que impongan las normas que tengan que imponer, que es su responsabilidad. A mí, por ejemplo, el pasaporte COVID no me parece mal, porque pudo ser discriminatorio cuando había gente que no había tenido oportunidades de vacunarse. Pero es que ahora todo el mundo ha tenido oportunidades. El que solicita además está teniendo un efecto muy curioso, que invita a los no vacunados a vacunarse. Porque dicen, bueno, yo tengo objeciones frente a la vacuna, pero es que como sigue así, no voy a poder salir de casa, porque me lo van a pedir en un bar, en un restaurante, en un avión, en un tren, en un autobús. Entonces, claro, pues la gente se acabará vacunando, y eso es positivo. Pero de luego, yo insisto que los propios ciudadanos tenemos que hacer un esfuerzo por seguir aplicando las recomendaciones que todos conocemos. La mascarilla. La mascarilla es fundamental, mire. Es que es una cosa, yo sé que es una prenda incómoda para algunas personas, pero es una barrera física estudiadamente positiva para evitar contagios. Entonces, bueno, pues hay que seguir usándola, sobre todo en espacios cerrados y demás. Después, hay que no ir a aglomeraciones, sitios donde se produzcan excesivas aglomeraciones, eso tampoco es conveniente, porque hay la posibilidad que haya infectados, sobre todo asintomáticos, es decir, que no saben que están infectados. Y ahora con la vacunación eso todavía se acrecienta más, porque hay gente de los que están infectados que no son conscientes de ello, porque tienen a lo mejor y confunden con un catarro, con una cosa de otra naturaleza, y no le dan importancia. Bueno, pues esos están pueden estar contagiando a otras personas. Y bueno, pues mantener la distancia de seguridad, como decimos, la higiene de manos, todas estas cosas, es que esas son cosas fundamentales. Yo ahora me preocupa algo especialmente, es este puente, este puente que va a incrementar la movilidad, lógicamente, porque son varios días que la gente va a aprovechar para moverse ir a otros sitios, y eso siempre es una situación propicia a los contagios. Y después las compras prenavideñas o navideñas, que ya recuerde que el año pasado el segundo gran brote fue el después de Navidad.
Pues nos preocupa evidentemente las Navidades que están ahí a la vuelta de la esquina, y hombre, nos gustaría que no fueran como las del año pasado, ¿no? Que fueron quizá demasiado restrictivas.
Sí, yo creo que, y además sobre todo la Navidad, que tiene un significado muy muy familiar, ¿verdad? Y muy agradable, yo diría. Yo creo que es la época en la que todos tenemos esa sensación que esperemos que debería durar todo el año, ¿verdad?
Claro.
De que hay que comportarse bien, de que hay que cultivar a la familia y estas cosas. Pues hombre, es un poco duro que se nos restrinjan eso. Yo creo que a pesar de todas las administraciones sanitarias van a procurar que esas medidas sean lo menos lesivas posibles para la población. Pero tenemos que colaborar con ellos, con las autoridades. Y lo mejor es lo que yo acabo de decir antes, es decir, las propias recomendaciones que todos sabemos, aplicarlas de una manera personal, de una manera activa cada día.
Y sobre todo vacunarse.
Y sobre todo, hombre, eso ya es obvio, sí, yo ya voy por hecho. Además, bueno, ahí...
Bueno, no de que siempre hay alguno que se lo que a decir bueno, que pues, no, claro.
No, pero fíjese, una cosa es curiosa. Nosotros tenemos un índice de vacunación que ya supera el 80%. Pero es que de ese 20% que queda, una parte son los niños.
Claro.
No hay que olvidarlo. Y los niños van a ser vacunados en breve porque la Agencia Europea ya de Medicamentos lo ha autorizado, porque las empresas también han dicho que se puede vacunar.
Sí.
Y estamos hablando de niños entre 5 y 12 años, que realmente es un segmento importante de la población.
Sí, yo tengo uno.
Entonces,
que todavía
fuera
está
de
ahí.
Ello, pues quedarán por los recalcitrantes.
Ya.
Bueno, y cuidado, ya, a lo mejor hay algunas personas que que no pueden por otras razones médicas. Eso también puede ocurrir.
Pero, en fin, la vacuna seguirá siendo, y confiemos en que incluso para esta nueva variante sea el método más efectivo. En fin, me quedo con el mensaje de que hay que preocuparse, pero lo justo, ¿no?
Bueno, yo creo que, hombre, la diferencia con la situación antes es que, fíjese, si no estuviéramos vacunados, ¿se imagina lo que sería esta ola?
Uf, ya, no, sí, no quiero ni pensarlo.
No quiero ni imaginármelo. que realmente el efecto de la vacunación es que es indiscutible. Hoy lo decía la presidenta von der Leyen de la Comisión Europea, lo resumía con tres palabras: vacunación, vacunación y vacunación.
Claro.
O sea, que es que realmente se ha demostrado, y el que no quiera verlo, pues en fin, es que ya no quiere verlo, no es que no lo vea, es que es la mejor barrera frente a la infección. Luego, si eso no es solamente esta, si es que mire, yo que ya llevo años en este asunto, ¿verdad? Pues la forma mejor de prevenir una enfermedad infecciosa como es esta, bien humana o bien animal, es la vacunación.
Uh-huh.
El problema es cuando no hay vacunas, que algunas enfermedades infecciosas no ha sido posible fabricar vacunas frente a ellas. El SIDA, por ejemplo, ¿verdad? SIDA es un buen ejemplo. Otras enfermedades animales y demás. Entonces, yo creo que está muy claro que es que insistir en la vacunación. Ahora la tercera dosis es recomendable para las personas de cierta edad que tienen un sistema inmunitario un poco más débil y que ya se vacunaron hace tiempo y se está debilitando las defensas. Hay que vacunarse en tercera dosis también.
Pues hecha esa recomendación, profesor Juan José Badiola, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en El Balance, en Capital Radio.
Pues un placer hablar para ustedes y un placer hablar para sus oyentes.
Un abrazo muy fuerte y cuídese mucho.
Un abrazo igualmente, cuídese usted también.
Todo el análisis de la actualidad en El Balance, con Federico Quevedo.